Bueno, buenas tardes. ¿Su nombre es?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es James Douglas Lewis. Yo soy habitante de Puerto Santa Cruz de los 3 años. Estoy acá. Ahora, el 20 de junio pasado, se hicieron 60 años que llegué a la localidad. Nací en Malvinas, por esas cosas de fortuitas de la vida. Igual, mi abuelo también había nacido en Malvinas cuando mis bisabuelos vinieron a acompañar a los Bridges en lo que fue la gesta para trabajar con los Yamana. De hecho, fueron la primera mujer blanca que llegó a Tierra del Fuego fue mi bisabuela, y mi bisabuela, que era carpintero, fue el que empezó con las primeras chozas y edificaciones en lo que hoy día es Ushuaia. O sea que a partir de ahí ya tenemos una historia vinculada entre Malvinas, Tierra del Fuego. Y después, cuando Carlos María Moyano, que fue el primer gobernador de Santa Cruz, cuyos restos están acá en el mausoleo en Punta Reparo, cuando él fue a buscar colonos a Malvinas, cuando asumió como primer gobernador del territorio en 1884, mi abuelo es uno de los tantos que viene, primero acompañando a su patrón. Él trabajaba en Douglas Station, que era una estancia que está ahí entre San Carlos y Puerto Argentino, Puerto Stanley. Y él vino de tropero, bajaron en Punta Arenas y se fueron hasta Trelew a caballo, recorriendo campos. Y Cameron Greenshield, que era el patrón de él, sacó campos en Camarones. Por eso Camarones se llama Camarones, por este hombre que se llama Cameron. Y también en lo que es hoy día Montedinero. En realidad, la ruta azul que une Camarones y Montedinero en su momento fueron del mismo propietario, algo raro, digamos, original. Lo cierto es que después ellos, una vez que sacan 60 leguas de campo en lo que es la estancia Logi, hoy día se llama la Argentina, mi abuelo vuelve a Malvinas y después, en sociedad con Bertrand, que era un amigo de ahí de las islas, se vienen y compran algo de hacienda cerca de Punta Arenas y pueblan lo que es Cañadón Toro. Es una estancia que hoy día es de mi primo. Ahí está el cementerio de la familia, están mis bisabuelos, mi abuelo, mis padres y muchos de los familiares estamos enterrados en ese lugar. Después, con el tiempo, en ese momento no había nadie acá, o sea, esto era todo campo abierto, se manejaba todo repunte. Los campos se marcaron con un caballo que tenía un tranco muy regular, entonces, tomando el tiempo, sacaron la cuenta cuánto cubrían, tantos, una hora, media hora, y con eso marcaron los campos, un animal lo uno. Estuvieron varios años, un ranchito de chapa, 4x4, piso de tierra, con sus animales a repunte, sobreviviendo básicamente, hasta que, bueno, las cosas empezaron a mejorar hasta después de la Primera Guerra Mundial, en que el valor de la lana y eso aumentó, necesitaban para los uniformes, ¿no? Y ahí los ganaderos, todos los colonos que ya estaban afincados acá, digamos, tuvieron un mejor pasar. Y mi abuelo, ya a fines de 1898-99, vino un hermano que había fallecido, su mujer en Malvinas, el hermano de mi abuelo, y también se une a ellos. Y ahí mi abuelo sale a recorrer los campos como representante de Little, que era una fábrica que hacía antisárnico para las ovejas. O sea que él andaba con caballos, pilcheros, recorriendo toda la provincia, vendiendo el antisárnico a los colonos que se estaban estableciendo en diferentes partes de la provincia. Fue así que recorrió mucho, conoció a Manzano, que había venido con Piedra Buena y se había establecido en La Margarita, que hoy día es mi casa, y entró en sociedad con Manzano. Él puso las ovejas, Manzano puso el campo, y al fallecer Manzano, allá con los años, mi abuelo le compra la parte de la viuda, y hoy día es, digamos, es el campo que heredé de mis padres, mi abuelo y mis padres. Y también en una época tuvo otro campo más al norte, que después pasó a manos de la familia Elliot, que también eran parientes por casamiento, en lo que es Las Lajas, hoy día Fomicruz. Yo también en una época fue de mi abuelo. Bueno, en realidad en esta parte estaban los tehuelches, los originarios, y muchos colonos que vinieron de Malvinas, otros que vinieron de España, otros que han venido de diferentes partes, todos en realidad descendemos de colonos, salvo los nativos, ¿no? Los tehuelches, que eran los nativos que estaban acá. Y bueno, yo he estado Yo llegué, o sea, mis padres se fueron a la guerra, se enlistó en la Armada, la Segunda Guerra Mundial. Mi madre era enfermera, ya estaba en la inglesa. Y después del desembarco en Normandía, en 1944, mi madre estaba en los hospitales en Londres recibiendo todos los heridos y lo que volvía. Una experiencia muy dura. Le ofrecen venir de jefa hospital a Malvinas, a Puerto Stanley, Puerto Argentino. Así que ella se viene, mi padre estuvo en un destructor, después estuvo en un buque de tropas que lo hundieron en el Mediterráneo. Y después pasa por Canal de Suez, Ciudad del Cabo, y termina en Malvinas a bordo de un rompehielos, como marinero. Y ahí fue que conoce a mi madre, y bueno, por eso vengo a nacer yo ahí. Y ahí estuvieron 10 años administrando la misma estancia que administró mi abuelo, o que trabajó mi abuelo en Douglas Station, hasta que se vuelve otra vez en el 1954, se vienen de vuelta para Santa Cruz. Así que desde entonces estoy acá, soy ovejero por crianza, me crié atrás de la oveja, es lo que realmente siento. Después, en esa época no había los colegios acá, las clases eran en verano, porque no había calefacción, no había agua corriente, Santa Cruz era un pueblo muy pequeño, no había luz eléctrica, se prendía el motor a las 8, se apagaba a las 12, venía el camioncito, dejaba el agua en el aljibe, bombeábamos los sábados, nos bañábamos, éramos 7 chicos del campo que vivíamos con una señora, Miss Burnett, en una casa que todavía existe. Y bueno, los primeros años de Santa Cruz era un lugar, la verdad que nosotros lo pasamos bien, yo tengo recuerdos muy, muy gratos, pero nada que ver con lo que es hoy día, calles de barro, como le digo, sin luz, sin gas, nada de eso, sin agua corriente, o sea que no había un árbol, era muy distinto a lo que vemos hoy día. Y después, bueno, tuve la suerte que mis padres me mandasen a un colegio pupilo en Buenos Aires, que estuve 10 años pupilo en el Colegio San Albano, en Loma de Zamora, que me dio la base, digamos, para que uno pueda progresar. Hoy día realmente la educación y la cultura es lo que nos está haciendo falta como país, digamos, para igualar posibilidades a todo el mundo, y creo que yo gracias a tu la suerte, la fortuna de poder tener una buena educación, y eso es lo que me permite hoy día desarrollarme y hacer cosas y investigar, y me gusta, ya estando acá, leer la historia, desarrollar ideas. Bueno, en este momento estoy trabajando para una plataforma petrolera que está operando para Total, o sea que no estoy tanto en la parte que estuve varios años acá en lo que eran los museos y turismo, pero siempre parte de mi corazoncito está ahí, parte con la oveja y mi campo, y parte con esto también, así que siempre trato de colaborar y me siento bien haciéndolo. Y bueno, he tenido la fortuna también, siendo malvinense, me han convocado varias veces después de la guerra de 1982. La Argentina siempre ha peticionado, digamos, en los foros de Naciones Unidas y en diferentes foros por la soberanía de Malvinas, ¿no? A partir del 82, en forma pacífica, y me tocó ir primero con Dante Caputo a la Asamblea General en 1888, 87, no me acuerdo, ¿no? Y después de eso hemos concurrido varias veces a hablar siempre a favor de los derechos argentinos de soberanía. Una experiencia muy interesante como para poder participar, ver cómo se manejan cosas a un nivel de cancillería, cancilleres, diplomáticos. Tengo muy buenos recuerdos de los diplomáticos argentinos, los de carrera, no tanto de los políticos, pero los de carrera sí, realmente excelentes, y experiencias muy lindas, muy, muy enriquecedoras. Siempre he concurrido con otras personas de Malvinas, Alejandro Betts, en 4 oportunidades, 2 descendientes de Bernet, mis nietos de él, el primer gobernador de Malvinas. O sea que eso me ha abierto puertas y me ha permitido hacer cosas que el común de las personas por ahí no tiene acceso, así que soy un agradecido a la suerte que he tenido en la vida, ¿no? Porque tengo 2 hijos que son fantásticos, mi señora falleció lamentablemente de cáncer hace 10 años ya. Pero bueno, son esas cosas de la vida que maduran también a uno y lo hacen ser como es. Y bueno, le agradezco que me tenga en cuenta para esta entrevista, no sé cómo catalogarlo, y espero poder aportar en lo que sea. Yo creo que Santa Cruz, tanto en la localidad como en la provincia, como Argentina como país, es un lugar fantástico, tiene muchas posibilidades. Creo que lo que hablábamos recién del tema de la cultura es el principal problema que tenemos, que tenemos que trabajar mucho en eso, tener una cultura más amplia, mejor educación para los chicos, tratar de ampliar la mente, darle las herramientas para que puedan desarrollarse, encarar proyectos. Tenemos terreno, tenemos agua, tenemos energía, tenemos viento, tenemos sol, tenemos agua, bueno, realmente condiciones como para que esto pueda llegar a ser un lugar único en el mundo. Hay gente que sé que recorre el mundo buscando su lugar en el mundo, y creo que nuestro lugar acá lo tenemos, y es cosa que lo desarrollemos, ¿no? Que lo querramos y realmente nos dediquemos a ponerlo en marcha, porque podríamos tener todo. Yo me acuerdo los primeros años que Santa Cruz tuvo agua corriente, todo el mundo tenía su chascarín, su huertita, su gallina, su lechuguita. Hoy en día prácticamente no, nadie lo tiene. Bueno, es todo cultura, ¿no? He tenido la suerte de poder viajar a Inglaterra también, que tengo mis primos allá, y veo que ellos, a pesar de no muy buen pasar, cada uno tiene su huerta, su verdura, su invernáculo, y es como una tradición, ¿no? Por más que no les haga falta económicamente, y es algo que me encantaría verlo acá, que más chacras, más huertas, los ríos, esto. Nosotros tenemos la orilla del río Chico, pero hay un montón de chacras que años atrás producían pasto, producían verduras, producían forraje, engordaban, y hoy día están todos vacíos. O sea, hay que volver a poner eso en marcha, porque realmente tener toda la gente amontonada acá en un municipio, hoy día están haciendo una contención social, pero realmente creo que tenemos que buscar la forma de que cada uno pueda producir y sentirse útil, produciendo algo. Es un orgullo poder sentir, bueno, yo produje esto, lo estoy vendiendo, estoy aportando a mi país, estoy pagando impuestos, tengo una persona a sueldo, estoy ayudando a otra persona. Es realmente fantástico el sentimiento que da. Me encantaría ver eso en Santa Cruz y en Argentina en general, ¿no? Tenemos que ver la forma de independizarnos cada uno de nosotros y buscar diferentes formas de compartir, el que tiene mucho, compartir y buscar desarrollar un poco todo lo que tenemos por hacer.
Dígame, ¿y regresó a Malvinas?
No, es algo que tengo pendiente. Tengo una hermana fallecida ya, la verdad es que no sé dónde está. Había pensado el año pasado ir, este año, pero bueno, ahora con el trabajo que tengo me falta un par de años para jubilarme, así que espero después de eso poder ir y recorrer un poco y ver cómo están las cosas allá. Siempre que he ido a la ONU me he juntado con los malvinenses que van como para intercambiar. Creo que la forma de reconquistar las Malvinas es siendo gente de bien, gente de nuestros derechos, los reclamamos, pero ser cortés, ser cordial, ver que somos gente normal como ellos, que no somos cucos, que no tienen por qué tener miedo de nosotros. Creo que es la forma de ir socavando, digamos, esa resistencia que ellos tienen hacia nosotros, ¿no? En muchas cosas somos desprolijos, creo que somos un país en crecimiento todavía, nos falta desarrollar, nos falta madurar en muchas cosas, pero acá hay gente fantástica, el país en sí naturalmente es fantástico, tenemos todos los climas, es cosa de organizarnos y que tengamos a alguien que realmente los empuje lleve hacia un lugar correcto, basándose siempre en la educación. Creo que es y tratar de igualar por ese medio, ¿no? Que todo el mundo tenga las mejores armas para poder desarrollarse en la vida, especialmente los más pobres, los que menos tienen, son los que más tendrían que tener las armas para poder igualar con el que nace con más fortuna, digamos.
Y cuando se juntaban con los malvinenses ahora en la ONU, ¿qué...?
No, la relación, ellos nos tienen un poco aprensión, obviamente, pero bueno, hablaba con ellos de forma natural. Alejandro Betz, bueno, él es malvinense, vino después del conflicto, él se crió en Malvinas, estuvo casado, ya después se casó con una cordobesa que trabajaba en LADE, en la época estaba LADE, estaba Gas del Estado, que esa es la forma realmente que hizo. Eso hubiera seguido, creo que hoy día ya están, o estuviesen ya reanexadas al continente, pero bueno, ya está, lo hecho está. Pero con él, obviamente con él había un poco más de reticencia porque, a ver, él habiendo nacido y criado allá, representando a la Argentina, a veces le tenían un poco de... No debe decir bronca, pero era un trato más bien frío, digamos. Pero conmigo, yo vine muy chico realmente, y siempre en mis discursos y eso intenté ver en qué nos podíamos unir, qué cosas teníamos en común, qué cosas podríamos desarrollar en conjunto, buscar puntos de consenso, digamos, y a partir de ahí empezar a trabajar en eso. No es fácil, porque yo también hay... Siempre está la política por medio de un lado y del otro, que por ahí no tiene en cuenta esas cosas y no le interesan tampoco, pero... creo que en algún momento, si se deja que las cosas fluyan y entre nosotros, la mejor manera de ir allá es llevar un grupo de chicos acá, ir allá a jugar un partido de fútbol, una guitarreada, tratar de traer chicos acá que conozcan también la realidad nuestra, universidades, o sea, intercambiar culturalmente, deportivamente, toda esa, la parte ganadera. Hay gente de acá que va a Malvinas, está llevando diferentes tipos de técnicas de criado de ganado, ese tipo de la forma de ir conquistando. Y tenemos los mismos gustos por el campo, por la oveja, por la crianza, por todo lo que es la inseminación. Así que bueno, son pequeñas cosas que creo que en algún momento se van a ir dando como para que las cosas caigan en su lugar. No sé en qué momento, pero habrá que tener paciencia.
¿Y sus padres se conocieron en Malvinas entonces?
Sí, se conocieron en Malvinas. Sí.
Porque su mamá estaba asignada al hospital.
Era ya enfermera, partera, y estuvo como jefa de hospital ahí, sí.
¿Y su papá estaba en...?
Y él estaba en el rompehielos. William Scott, que tenía base en Malvinas, recorría todo lo que era Orcada, Shetland, Orkney, las bases de Malvinas en Antártida. Eso. Tengo bastantes fotos y material de eso de mi viejo. Él le gustaba la fotografía también, así que.
O sea que su nacionalidad es inglesa.
No, ¿de quién? En el colegio dependía la hora del día, porque la mañana teníamos bachillerato, era argentino, la tarde teníamos Cambridge, era inglés.
Claro.
Tengo las dos nacionalidades en realidad, porque cuando fuimos a Inglaterra, con el pasaporte argentino nos dejaron entrar. Porque no, usted no es argentino, usted es inglés, no puede entrar con un pasaporte argentino. Así que tuve que sacar el pasaporte británico para poder entrar en Inglaterra. Que ellos me consideran ciudadano inglés.
¿Y de qué parte de Inglaterra son su familia, todos?
Bueno, mi abuela es escocesa, de Dumfries, el sur de Escocia. Como muchos de los Patterson, los Jimmins, hay muchas familias en San Julián. Hay varios ahí de Fraser, todos son ahí de Dumfries también. Y mi abuela y mis abuelos maternos es del Wiltshire, que está en el centro. Ahí cerca de donde está Stonehenge, las piedras. Ahí muy cerquita, en Devizes, que es un lugar. Y mi madre estudió en Bath, que estuvo en los baños de los romanos.
Sí, sí.
Esa parte. Ajá. Y se terminó. Ahora.
Vamos a prender el celular.
Claro, hoy día se usa el celular para estas cosas. Sí.